saludar a Diego RC, que nos está escuchando, como siempre, a Cecilia Real también, y un amigo que vendrá entre poco. Ya en un rato más estaremos charlando con Hugo Lamadrid, así que, bueno, rápidamente, Seba, ¿cómo te va?
Buenas noches para vos, Javi, y para toda la audiencia y para toda la mesa. Sí, comparto un poco lo que decía Santiago. Creo que uno se puede equivocar o puede tener una opinión errada porque no sabe lo que va a venir. Y bueno, en esta incertidumbre que era la llegada de Merlo, admito que quería que venga Mostaza, y no es que me subo al caballo que ahora se pueden llegar a subir todos, me parece que es donde se está viendo un poquito el cambio de actitud, y eso es muy, pero muy bueno. Así que esperemos que siga así, para el bien de Racing y para que estos muchachos dentro de un campo de juego puedan conseguir lo máximo para este club.
Bien, Seba, como te digo, y de a poco iremos tocando el tema. Paso a saludar por último a Martín Casal, que ya tenemos en punta a nuestra primera, quien va a ser nuestra primera nota esta noche. Así que, Martín Casal, ¿cómo te va? Y bueno, feliz, me imagino, del gane, obviamente, de la Academia.
Sí, Javi, rapidito, obviamente, para no hacer esperar a Hugo, muy contento por la victoria, por volver a gritar goles, y como decía Gus al principio, por poder volver a hablar de fútbol en Racing, y como estás a verlo dentro del equipo, mostrando su vigencia. Vamos a hablar de esto, obviamente, durante el programa, pero contento, esa es la palabra.
Así es, Martín, ahora ya paso a saludar y a darle la bienvenida a Hugo Lamadrid, de la agrupación La 25 de Marzo. Así que, Hugo, bienvenido, ¿qué tal? Y muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, Hugo.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, un saludo grande para todos.
¿Cómo andás?
Bien, bien, todo bien. Contento también, como hablaban recién en la mesa, y más que contento, tranquilo. Tranquilo porque creo que estos dos resultados, con el correr del tiempo, creo que van a significar muchísimo más que solamente dos triunfos. Yo creo que estos dos resultados han podido sostener la gobernabilidad del señor Blanco.
Sí, esperando eso, Hugo, precisamente que Racing salga de esa situación, de ese momento tan incómodo en el que vive, tanto en la tabla de posiciones como en lo institucional, que pareciera, Hugo, va saliendo un poquito a flote, ¿no? En lo institucional y en lo deportivo ni hablar. Un Racing más animado, un Racing que puede ir al ataque, un Racing que nos da la impresión que volvería a ser ese Racing del semestre anterior con el que todos terminamos soñando, Hugo.
Sí, mira, con respecto a lo institucional, que es que atravesamos un momento gravísimo, quizás hoy que ya está un poquito dejado atrás en el tiempo, quizás perdamos referencia de eso, pero estuvimos a un pasito de un desastre institucional, verdaderamente, porque a mi entender llamar elecciones anticipadas iba a traer muchísimo más caos al caos que ya existía. Nosotros tuvimos una conversación con el presidente Blanco apenas él se hizo cargo del club, y la verdad que esa conversación que tuvimos nos dejó bastante preocupado en ese momento, porque no se lo notaba bien de ánimo, él mismo estaba muy preocupado, y dentro de sus posibilidades barajaba la de que si esto no se encaminaba era la posibilidad de llamar a elecciones anticipadas. Hoy lo vimos de otra manera, mucho más tranquilo, mucho más relajado, ya en pleno ejercicio de sus funciones, podemos decirlo, y eso a nosotros nos tranquiliza, como creo que a todo el mundo y a todo el espectro que tiene que ver con lo político institucional del club, porque no es lo mismo trabajar para una elección que se pone así una fecha 90 días que tener todo un año por delante para trabajar, ¿verdad?
Sí, coincido. Hugo, ¿cómo encontró, Hugo, de parte tuya? Se lo preguntábamos también la semana anterior también a la gente de Zarzán, que nos acompañó de primero Racing. ¿Cómo sintieron el ambiente en Racing con respecto a Víctor Blanco?
Como recién te decía, cuando comenzamos la charla, lo encontramos muy bien, muy predispuesto al diálogo. Creo que estamos en presencia de otra clase de persona, ¿no? Creo que la personalidad de Blanco es totalmente diferente a la de Coborno y a la de Molina. Creo que, como nos decía hoy él, ¿no?, en algún momento de la charla, bueno, ahora él se siente presidente, ahora él es como que ha tomado las riendas del club, y bueno, pero eso no impide que él también se sienta responsable por algunas cuestiones que han sucedido, sea incorporaciones, sea algún DT, él también asume esa responsabilidad. Desde ese lado, creo que el haber abierto el diálogo a las agrupaciones políticas, algo que no sucedía, al menos desde el 2008 en adelante, no hablemos del blanquiceleste, lógicamente, que no existía la política, pero desde la primera gestión de Molina al día de hoy, este es el primer llamado que nosotros creemos realmente serio para abrir el diálogo político realmente en serio con todas las agrupaciones políticas de la institución.
Bien, ahí te voy a pasar, Hugo, con los compañeros. Primero estará Sebastián Pirillo y luego vendrán los otros compañeros. Adelante, Seba.
Bueno, buenas noches, Hugo, placer de saludarte. Más que nada, preguntarte, yo estuve viendo en tu Facebook un par de comentarios al respecto del homenaje que se le quiere hacer, o que se al último día de lo que tuvo que fue Rubén Paz. ¿Cómo está esa situación?
Mira, hoy salió también el tema en la charla que de la falta de ídolos, ¿no?, que estamos teniendo últimamente. Si no, nos empezamos a remontar hacia atrás y el último fue Rubén, hace ya bastantes años. Nosotros viajamos a Uruguay, a Montevideo, 3 veces en el año 2010. Estuvimos con Rubén y fuimos con él a la Asociación Uruguaya de Fútbol. Estuvimos hablando con la gente del Departamento de Selecciones Nacionales de la Federación Uruguaya, comentándole el tema del porqué del partido de homenaje y por qué la selección, porque el deseo de Rubén es un partido integrado por ex compañeros de Racing y ex compañeros de la Selección Nacional Uruguaya. Entonces nos parecía que el lugar donde teníamos que ir era la Asociación Uruguaya de Fútbol. Nos recibieron muy bien, hemos firmado un preacuerdo, y ese preacuerdo, apenas desembarcamos en Buenos Aires, yo recuerdo habérselo enviado por mail a Juan Gabriel, y después a los 2 días llevamos lógicamente la carta formal a la institución para que la institución de ahí en más se haga cargo de esto, porque esto no es algo de una agrupación, sino del club. Bueno, a la vista de los resultados nunca se organizó absolutamente nada. Habíamos tenido una charla con Molina en las que nos había prometido previa comunicación por teléfono con Rubén, que iba a poner una persona de su confianza a hablar de este tema, pero lamentablemente tampoco sucedió. Así que bueno, hoy se pudo reflotar esa charla, que es un deseo de todos. Acá no hay agrupación de por medio, acá simplemente hay una cuestión de amistad y de conocimiento con Rubén por haber compartido un vestuario y una cancha, y que porque quizás salió la idea de nosotros, como salió la idea de otras personas más, de un programa partidario también y de mucha gente más. La idea acá es que esto se pueda realizar, más allá de quién lleva la bandera o no, es que en algún momento Racing le pueda rendir el homenaje a Rubén que se merece, y que se merecen mucho más hacia atrás, muchos jugadores más también que no han tenido su partido de despedida. Acá tenemos campeones del mundo, gente, creo que es un dato que pasa casi desapercibido. Acá hay campeones del mundo todavía vivientes que merecen el homenaje diario, como yo decía la otra vez. Así que bueno, como también le decíamos a Blanco, esperemos que primero se encarrile lo deportivo, se encarrile lo institucional, para después, en un momento ya con más tranquilidad, poder hablar del tema.
Buenas noches, Hugo. Martín Casal te habla.
Martín, ¿cómo te va?
Muy bien, por suerte. Consultarte también un poco por esta reunión justamente de la agrupación con Blanco, y que nos cuentes en detalle algunos puntos importantes o los temas más salientes que se tocaron en la misma.
Mira, tratamos en el poco tiempo que tuvimos, porque somos conscientes de que el presidente tiene sus problemas también que resolver, hablamos de todo un poco. Hablamos desde el tema estatutario, entendemos de la modificación del el estatuto y que él coincidió en un momento, nos dice que el próximo gobierno tiene que venir con la reforma bajo el brazo. Ocurre que todos quizás hablan de lo mismo, pero cuando llegan al poder después se olvidan, ¿no? Porque este estatuto presidencialista lo protege en cierto aspecto al presidente. Entonces es una obligación de todas las agrupaciones que coincidimos en este tema, lógicamente, que sea parte de la campaña y que se implemente, y que no pase que la agrupación que tome el gobierno en la próxima gestión luego se olvide. Ya hablamos también un ratito sobre el tema de Nicolás Pacheco. Queremos tener una reunión con la, le pedimos, ¿no?, que una reunión con la comisión que el club presentó para trabajar sobre este tema, porque queremos conocer, queremos saber. No queremos emitir juicio de valor hasta no poder hablar con ellos. Le expresamos que en su momento había sido un error la presencia, la presentación, mejor dicho, de la camiseta en Mar del Plata, a lo que el presidente nos respondió que él, en cuanto se enteró de lo que había sucedido, había dejado Mar del Plata y había vuelto a Buenos Aires, que a él también le pareció que estuvo mal, que haberse llevado adelante el evento estuvo mal. Charlamos también bastante, porque es algo que a nosotros nos interesa muchísimo y tiene que ver con el tema de la recuperación de los valores históricos que tenemos, y gracias a Dios, y muchísimos. Queremos llevar adelante una campaña para que los chicos más chicos de nuestras divisiones infantiles empiecen a saber dónde están, que nuestros chicos de las inferiores empiecen a conocer la historia, empiecen a conocer quiénes vistieron esta camiseta, qué se ganó, cómo se ganó, y que, llegado el momento, porque hablábamos de que, bueno, hoy el mercado es como que impone un poco las reglas, ¿verdad? Entonces llega una oferta millonaria y el chico quiere irse. Pero bueno, yo me sentiría conforme con que el chico, en el momento de irse, al menos le duela irse, al menos dude de irse, y que los clásicos se jueguen de otra manera, ¿verdad? Acá hay cuestiones que han sucedido durante este año, que no pueden volver a suceder nunca más en la historia, de jugar clásicos de determinada manera. Entonces creo que todo esto es parte de un proceso educativo, si se quiere, donde está en nosotros, está en los más grandes, está en los que conducen el club, tratar de inculcarle a los chicos más chicos dónde están, qué camiseta se ponen, y si se la ponen, qué es lo que hay que hacer, de qué manera defenderla. En este hablar de este tema de la recuperación de esos valores, es que surge el partido también con Rubén Paz. Charlamos también un rato sobre los números del tema de la auditoría, de por qué nosotros creemos, como casi todos coincidimos, que es necesaria una auditoría seria, sin ningún tipo de compromiso con nadie. Nos plantearon que la deuda, también estaba el contador Mena en esta reunión, creo que no lo dije, que la deuda hoy asciende a 130 millones de pesos, 135, está en esos números, que esa versión de 200 millones que en su momento había circulado es falsa, que cuando esa versión apareció, es ahí que se pide la auditoría. En ese momento el contador Mena estaba en Italia por el tema de Centurión. A su regreso dio las explicaciones a la comisión directiva, entonces por eso que se decide no llevarla adelante. Pero de todas maneras creo que sería muy saludable para el presidente. Yo se lo dije, le digo, Víctor, es muy saludable para usted también que esto se pueda llevar adelante, porque hay, digamos, sospecha de haber hecho las cosas mal, al menos, ¿no? Uno sin pruebas no puede emitir juicio, pero hay mucha sospecha de algunas cuestiones que no se han manejado correctamente. Entonces sería muy saludable para la institución también llevar adelante una auditoría. Así que, bueno, en el poco tiempo que tuvimos oportunidad de charlar, tratamos de tocar rápidamente todos los puntos que creímos más salientes. Lógicamente quedó para una segunda charla el llevar adelante algunas cuestiones. Yo en su momento le planteé que quizá veía necesario que él pudiera delegar en alguna persona el tratamiento de estos proyectos. Él me dijo que no, que se iba a encargar él personalmente en cuanto sus tiempos se los permitieran. Así que bueno, esperemos que lo deportivo se siga encaminando, que, como decían hace un ratito ustedes, se empiezan a notar algunas cuestiones que se veían en el equipo hace 7, 8 meses atrás, y que bueno, que se siga ganando, que se siga dejando atrás este horrible momento institucional que pasamos, y que el año que viene se encare desde otra perspectiva y con más positivismo.
Bueno, gente, estamos a las 23:23 a través de Racing Sin Fronteras. Estamos con Hugo Lamadrid, que forma parte de la agrupación La 25 de Marzo. Nosotros continuamos acá a través de www.chatacadé.com/radio. Ahora tenemos a Santiago Ramírez, que quería hacerle alguna pregunta, algún comentario a Hugo Lamadrid, así que pasamos con Santi.
¿Cómo estás, Hugo? Buenas noches.
Buenas noches, Santiago. ¿Cómo estás?
Bien. Primero te voy a llevar por el lado culinario. Yo sé que vos conocés a una persona integrante de este grupo que se llama Ariel Darío Diolosa. Y hemos cruzado alguna que otra plática sobre Diolosa y su forma de comer. ¿Tenés algún comentario? Sé que está ausente Diolosa, pero lo queremos hacer cargo.
No, mira, estoy a punto de bloquearlo del Twitter y del Facebook porque es vergonzoso. Nos ha hecho pasar un momento realmente vergonzoso en la filial Tres Arroyos, porque yo creí que... Yo soy un tipo de buen comer, reconozco que soy un tipo de buen comer, son 110 kilos que cargo, 1,90 m, entonces hay que llenar el tanque. Pero este pibe, este muchacho, jovencito, flaquito, yo no sé si el viaje fue largo, no pararon en Dolores, no sé, arrancó sin desayunar, pero yo no he visto un muchacho comer como comía este chico. Buen pibe, un fenómeno, pero la verdad que podría haber jugado 5, porque te come el medio campo, el área, los banderines, el córner. Realmente, pero bueno, es un muy buen pibe, pero no lo invitaría a comer.
Sos un fenómeno. Y no, ya hablando más en serio, te quería preguntar más que nada por... estuve escuchando justamente mi pregunta, iba por el lado de los ídolos y lo difícil que es gestarlo, y sobre todo pensando que un ídolo en general ganó algo, y lo difícil que se le hace a Racing ganar cosas. Quería decirte si realmente Mostaza no es el último bastión, y si de alguna manera su llegada no le quitó justamente la presión a los jugadores para que se puedan terminar de soltar, y que empiecen a entender un poquito dónde están, ¿no?
Sí, es posible y casi seguro que sea así. Mostaza tiene un peso específico por lo que ganó de aquí a la eternidad. Entonces eso no se niega. Creo que el quitarle la presión a los jugadores, yo siempre digo que cuando el micrófono pasa de los jugadores al técnico, y no quiero poner otro técnico de ejemplo porque no viene al caso, pero cuando el peso específico del técnico hace que el micrófono deje al jugador para pasar al técnico, ya el jugador tiene un compromiso menos, porque es como que, digamos, bueno, listo, ya está el primer problema solucionado, no me van a venir a preguntar todos a mí qué pasó el domingo, qué va a pasar el domingo que viene. Ya se deriva el eje del tema. Ahora, con respecto a si es el último ídolo, bueno, sí, creo que uno cuando habla de ídolos habla de muchachos que han jugado. Creo que Mostaza tiene otra categoría de ídolos, pero vos fíjate que hasta los muchachos del 2001, con todo el agradecimiento de la gente, ninguno de ellos se pudo posicionar a la altura de Rubén. Rubén era otra clase de jugador, no, lógicamente, claro. Y dio muchísimo más, quizá desde lo estético y no quizás en un título, pero que cuesta muchísimo gestarlo, sí, también por una cuestión lógica y muy visible, que es hoy los planteles duran un torneo, o sea, un año calendario quizás, o dos como mucho, entonces se van renovando muy rápido y es muy difícil que el jugador le llegue a entrar a la gente de la manera como era antes, cuando un jugador estaba 4 o 5 años en el primer equipo.
Porque ustedes, digamos, para seguir con el tema, ustedes generaban, yo me acuerdo, tengo 34 años, tampoco es que los vi tanto y que tengo tanta memoria, pero sí, iba a la cancha siempre, me llevaba a mi viejo, me llevaba a amigos o lo que sea, y ustedes tenían una identidad, vos sabías cómo iba a jugar Racing, vos sabías cómo jugaba Hugo Lamadrid, sabías cómo jugaba Rubén Paz, sabías cómo jugaba el Toti, Walter. Hoy en día es mucho más complejo tener una identidad. Lo ves a todos, incluso a River hoy mismo que lo golearon,
es como que para los equipos grandes es casi imposible generar esa identidad por la fluctuación que hay de jugadores.
Sí, es la causa primera. No hay manera hoy de poder sobreponerse a eso. Hoy los clubes tienen que adaptarse a esa realidad y no queda otra. Y en esto también está a veces la generación de esos ídolos espontáneos, que le digo yo, ¿no? Como fue el caso del Huercio o algún otro muchacho, que de golpe del día a la noche lo que se le reconoce es que corre. Entonces, digamos, estamos careciendo de ídolos en quien identificarnos, y estamos careciendo también mirando para abajo, de los referentes para los chicos más chicos. A mí me interesa muchísimo de que los chicos, sobre todo de novena, octava y de ahí para abajo, empiecen a tener contacto con el jugador de primera, que el jugador de primera vaya, les dé una clínica, mañana va a Saja y agarra a todos los arqueros de todas las divisiones y le da una clínica, le explica, le cuenta, los chicos almuerzan con Saja. Eso para un chico de 8, 9, 10 años no se lo olvida nunca más. Entonces, todas esas acciones que apunten a que el ídolo, el chico de 8 años, lo ve como un ídolo a Saja. Quizás después la vida deportiva lo lleva por otros caminos y no termina siendo, pero hay cuestiones que los chicos no se olvidan más y que hay que implementarla. Ahora, en primera división, creo que por lo que vos decís y coincidimos todos, es muy difícil esto de generar un ídolo, porque es muy difícil que un jugador esté 4 o 5 años en la institución.
Gracias. Hola, Hugo. Te habla Gustavo Hanashir, acá de Los Ángeles. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás?
Del chat acá de... Mirá, vos contestaste un poco la cuestión de esto de la auditoría. Yo lo que quiero establecer dentro del ambiente Racing es que el que no quiera, posponga, no la haga, no la pida, una auditoría es culpable hasta que se demuestre lo contrario a través de una auditoría llamada licitación por una firma autónoma que no tenga empleados adentro de Racing, ¿no? La cuestión es que la auditoría se aprobó en comisión directiva, pedida por Gustavo Ledebur. Acá el tema es que si no la van a hacer, si no la quieren hacer, si la quieren posponer o no la quieren hacer de ninguna manera, tendrían que seguir los pasos que dice el estatuto para echar esa decisión para atrás. Yo veo que si el equipo ganó 2 partidos seguidos, gana un partido más, terminamos el torneo con 14, 15, 16 puntos, de la auditoría nos olvidamos todos. Yo lo que quisiera de la agrupación 25 de marzo es que no deje morir este tema, que necesitamos hacer una auditoría, porque antes, viste, cuando ustedes luchaban contra Blanquiceleste, los que decíamos que robaban éramos los que estábamos afuera. En esta instancia es algo distinto. Los que dicen que hubo manejos turbios son los mismos dirigentes del club. Por ejemplo, Rodolfo, que no es la primera vez que lo dice, ya es la segunda vez, ¿no? Entonces, yo quisiera que ustedes nos ayuden, a los que queremos una auditoría, a que el tema no se diluya debajo de la alfombra de los resultados positivos en el fútbol, ¿no?
Sí, mirá, yo leí lo que vos comentás, yo lo había leído el otro día, y como comenté al principio de la charla, cuando nosotros hablamos de la auditoría, y esa auditoría, como que vos decís que estuvo solicitada, es que cuando el contador Mena da las explicaciones que tiene que dar, es como que ahí terminó el tema. Como yo dije también hace un ratito, en Mena charla yo le dije a Blanco, le digo, presidente, es necesaria la auditoría, más allá de todas estas cuestiones que uno puede sospechar, como vos decís, hasta que no se demuestra, nadie puede decir absolutamente nada, pero es una muestra para usted también, para el presidente, para el hoy presidente también, hacer una auditoría, porque estos números que quizás no están del todo prolijos, lo puede llevar puesto también a él. Como vos decís, quizás con los resultados esto se olvida o pasa a un segundo plano. Hay dos temas, los cuales, más allá del tema deportivo, se tienen que seguir porque son de una importancia relativamente grande. Y es, una, la auditoría, no solo por las cuestiones que pueden haber sucedido en este mandato, sino en el mandato anterior, y para la próxima agrupación, o la próxima gente que le toque gobernar la institución, porque después todos nos agarramos la cabeza cuando decimos, ah, no sabíamos si nos encontramos con esto, nos encontramos con... Kosovo. No, 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 pará. Tratemos de saber de antemano qué es lo que sucedió. Y si hubo responsables, con nombre y apellido. Creo que hemos tenido bastante desarrollo político en este tiempo como para empezar a tomar medidas adultas. Venimos de un gerenciamiento, venimos de tiempos sin política y demás. Creo que hay una renovación de mucha gente que participa en distintas agrupaciones que tienen fuerza y tienen tiempo. Tienen tiempo y no tienen compromisos absolutamente con nadie. Así que de nuestra parte el compromiso está asumido porque creemos que es algo importante por lo que pasó, pero también por lo que va a venir y para el que va a tomar la rienda del club.
Bien, así que ahí pasaba, Hugo Lamadrid explicando un poco todo lo que se habló hoy en reunión con el presidente Víctor Blanco. Nos queda muy claro, muchos temas que tratar, muchos temas que hablar, pero bueno, así que pasaba la voz de Hugo Lamadrid. Hugo, Flaco, muchísimas gracias de verdad por aceptar la invitación y por acompañarnos esta noche.
No, el agradecido soy yo por el tiempo. Siempre es bueno charlar con gente conocida, sobre todo cuando no hay una cena de por medio y no está Ariel de Olosa.
Mejor aún. Nada, lo matamos. Un saludo para Ari. Hoy no nos está escuchando. Le anda mal el internet. Pero ahí dejó, te dejó un mensaje. Hugo dice que no lo puedo escuchar, pero ya lo voy a hacer. Dígale a Hugo Lamadrid que no se salvó de mi apetito y que es solo el comienzo, dice Hugo, mandó a decir el señor Diolosa.
Mira, ha salido muy entrecortado, no los escuché muy bien lo que han dicho a lo último.
Bueno, sí, parece que se nos está cayendo un poco la comunicación, pero bueno, no, que Ariel Diolosa decía que es solo el comienzo, que no te salvaste de su apetito, pero que es solo el comienzo, esto dice.
Ah, está diciendo eso. No, bueno, mira, sí. Si él invita y él paga, no hay ningún problema, vamos mano a mano, seguramente va a salir perdiendo, pero que invite él, que invite. Yo llevé las facturas el otro día y no estuvo, gracias a Dios.
Bueno. No, Hugo, de verdad, de nuestra parte, agradecerte, mandarte un abrazo grande, nuevamente, decirte que muchas gracias por aceptar la invitación, y nada, será hasta la próxima donde nos podamos reencontrar para pasar un buen rato. Como el que pasamos ahora, hablando un poco de Racing, del momento que vive Racing, de lo institucional y demás. Así que muchas gracias, Hugo, y te mando un abrazo.
Un abrazo grande para todos, muchachos. Hasta luego.
Abrazo. Ahí pasaba Hugo Lamadrid de la agrupación 25 de marzo. Muy claro, muchachos. Muy, muy